Sumamos un día más al calendario de la desconexión ferroviaria de Málaga. Llevamos 46 días sin que podamos subirnos en un tren de alta velocidad de la estación de Málaga María Zambrano y bajarnos en la de Atocha en Madrid. ¿Por qué? Pues porque la alta velocidad directa entre esas dos ciudades lleva 46 días suspendida. Una crisis ferroviaria que está teniendo consecuencias tan directas como negativas en el turismo, en el motor económico y turístico de Andalucía, como es la Costa del Sol. Hoy te contamos otras consecuencias, por ejemplo, derivadas de esta situación. Se han desplomado un 30% la venta de billetes de tren. Sin ir más lejos, el trayecto entre Málaga y Madrid, tal y como está organizado ahora, solo lo ofrece Renfe. Viajar en autobús entre Málaga y Antequera y hacer en alta velocidad el trayecto entre Antequera y Madrid. En total, un viaje de unas 4 horas y media, según cuentan los propios usuarios. Esa posibilidad solo la ofrece Renfe, puesto que las operadoras privadas como Irio y Uigo no lo tienen permitido. De momento tienen suspendida la venta de billetes hasta el 23 de marzo por orden de Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues que la venta de billetes de tren ha caído un 30%, mientras que se han disparado las reservas de alternativas, como el avión y el BlaBlaCar. Mar Ruiz, por ejemplo, vive en Málaga, pero suele viajar a Madrid por trabajo. Ante la dificultad para ir en tren, está recurriendo a esa plataforma de vehículos compartidos, donde ha comprobado cómo se han disparado los precios.
El doble o el triple incluso a veces, y además es que se agota muy fácilmente. Entonces hay veces que a lo mejor no tengo previsto un viaje y lo tengo que improvisar y entonces no me quedo sin billetes. La gente se aprovecha. Valía 20 euros y a lo mejor ahora un viaje Madrid-Málaga son 45, porque somos muchos los que vamos y venimos siempre desde Madrid a Málaga.
Recuerda, hoy se cumplen 46 días de desconexión ferroviaria y como poco quedan otros 18 más y se cumple la última fecha comprometida por el gobierno, que es restablecer el servicio el 23 de marzo, a 4 días del Viernes de Dolores o lo que es lo mismo de la Semana Santa. Otro de los temas del día nos lleva a la Plaza de la Merced, en la manzana que hasta hace unos años ocupaban los antiguos cines Astoria y Victoria. Esa parcela, cuyo uso ha dado tanto que hablar en los últimos 17 años, tiene cada vez un futuro más certero. Este mismo mes de marzo podría quedar resuelto el trámite de cesión de ese suelo por parte del Ayuntamiento de Málaga a la Fundación Unicaja para que levante allí un ambicioso proyecto, una sede en la que desarrollar su programa cultural. Una vez que se complete la cesión, la Fundación Unicaja iniciará el proceso necesario. Primero, el desarrollo del proyecto. En segundo lugar, la construcción. Y eso nos lo cuenta José Manuel Domínguez, que es su presidente.
En el momento que la cesión se materializara, yo creo que habría aproximadamente entre 8 meses aproximadamente para tener el proyecto y luego la construcción podría ser un par de años. Ese es un poco el escenario que tenemos en mente y que tenemos que confirmar en el momento que se vayan cumpliendo determinados hitos, ¿no?
La inversión se elevará hasta los 40 millones de euros para un edificio de 6.000 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas con distintos espacios dedicados a artes escénicas, música, formación y hasta un auditorio. Esas son algunas de las noticias de esta jornada, la del jueves, día 5 de marzo. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo en esta primera parte del programa, lo que vamos a tener hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, iremos al puerto de Benalmádena, donde se está preparando el festival Vitelmanía para este fin de semana. Haremos parada en Archidona para saber cómo será su feria del aceite y productos locales que prepara también para este fin de semana. Pero antes, vamos a saber el tiempo, el que hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con chubascos ocasionales, con vientos flojos a moderados de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral. Habrá mañana aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral a partir de las 4 de esta madrugada y hasta el mediodía. Y las temperaturas, las máximas van a bajar y las mínimas se van a mantener sin cambios. Esa máxima llegará mañana a 15 grados en Marbella y Vélez Málaga, 14 en Málaga capital, 11 grados en Antequera y 10 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en las carreteras hasta ahora?
Bueno, en este momento tenemos retenciones en la 7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos y también algo de tráfico lento en la 7 sentido Málaga a la altura de Fuengirola, Cala de Mijas. Así que por esa zona le pedimos precaución.
Estupendo. Gracias, Hablador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico en el centro?
Bueno, pues de momento sin incidencia. Tenemos un nivel algo más intenso en la entrada por las Infantes y los alrededores de Plaza Manuel Lazaña, y también destacar la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad de Jardín, a la altura de Camino Solares. Como siempre, recomendamos extremar la precaución y usar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros, a todos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando parece que todo vuelve a repetirse, es diferente. Los sentimientos afloran. Y sin saber por qué, todo vuelve. Ahí está, ya lo tienes. La emoción, la devoción, el recogimiento. Prepara tus oídos para la Semana Santa que te llega. Con Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado Coco en COPE más Málaga.
En Proinco hablamos tu idioma. El idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas. ¿Cómo y cuándo lo necesitas? Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37, casi 38 minutos. Hacemos a esta hora, como siempre, una paradita en la provincia. En unos minutos nos vamos a acercar a Archidona, donde están preparándose para una nueva edición de la Feria del Aceite y Productos Locales. Pero antes, nos vamos a Benalmádena, donde este fin de semana llega la Beatlemanía. Esto es Málaga en 103. Los amantes de la música del cuarteto de Liverpool van a estar de enhorabuena este fin de semana porque va a haber un montón de actividades en el puerto de Benalmádena, pero lo más gordo, lo más importante es esa actuación de la banda tributo de los malagueños de Silver Beats, banda tributo a los Beatles, que lo hacen fantásticamente bien. Yo he tenido la oportunidad de escucharlos en directo y son una, como decían antiguamente, una calcomanía, ¿verdad?, del grupo de Liverpool. Pero en fin, vamos a hablar de esa Beatlemanía que va a tomar el puerto de Benalmádena este fin de semana y lo vamos a hacer con el concejal, entre otras muchas cosas, del propio puerto deportivo de Benalmádena. José Luis Berguillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Tú eres fan de los Beatles o qué?
La verdad es que sí, la verdad es que sí.
O sea que vas a disfrutar.
Ya por la edad son de mi época, casi.
Vas a disfrutar mucho, ¿no? En todo caso.
Sí, sí, la verdad es que es un concierto del grupo Silver Beats, que son muy buenos, como has dicho. Prácticamente podemos ver a John Lennon actuando y la verdad, bueno, como sabéis, el concierto este está enmarcado dentro de un plan de dinamización que llevamos haciendo los tres últimos años y todos los años contamos con ellos porque hay una aceptación enorme, impresionante, especialmente entre el público un poquito ya más mayor. Que de verdad le tenemos mucha devoción a este grupo inglés.
Sin duda alguna. No va a ser lo único que va a pasar en el puerto de Benalmádena este sábado y domingo, porque además de esa actuación de los Silver Beats, que será, si no me equivoco, el sábado en el entorno de las 5 de la tarde, va a haber otras muchas cosas más, ¿no? Porque va a haber animación musical de todo tipo, en fin, los Silver Beats van a actuar también el propio domingo, pero a las 12 del mediodía. Cuéntame, porque hay incluso hasta una especie de mercadillo, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, tanto el puerto como la Asociación de Comerciantes llevamos ya, como te he comentado, 3 años intentando hacer una agenda de actividades todos los fines de semana, tanto en primavera como en otoño, y la idea es que haya reclamos como el de este fin de semana, como el de este grupo tributo a los Beatles, y que además se mezclen con otras actividades que permitan pues disfrutar del puerto deportivo durante la época en la que, bueno, pues por las condiciones climatológicas, por ser una temporada menos alta, pues hay como menos gente interesada en ir. Entonces, tanto los sábados como los domingos, pues tenemos un mercadillo de productos artesanales, de productos fabricados por artesanos locales de Benalmádena y de Málaga. Tenemos los dos conciertos de Silver Beats, tenemos también un DJ que ameniza durante todo el día. O sea, realmente nuestra intención es que se pueda disfrutar del puerto tanto el sábado como el domingo en esta época que, bueno, como te digo, es menos alta.
¿Qué previsiones de tiempo tenéis para el sábado y el domingo? Porque la Agencia Estatal de Meteorología no augura nada bueno.
Bueno, la verdad es que el tiempo está cambiando mucho.
Sí.
Ayer tuvimos un día bastante malo, hoy la verdad es que ha salido el sol y estamos muy contentos. Sí que es verdad que la previsión pues es un poco regular, pero bueno, estamos prácticamente ya en primavera y los cambios son casi sobre la marcha.
Está claro. La gente que vaya a disfrutar de esta Beatlemanía en el puerto de Benalmádena, tanto el sábado como el domingo, simplemente pasar por el puerto y disfrutar de todo lo que se vaya encontrando, me imagino, ¿no?
Sí, correcto. Hemos en la zona de aparcamiento hemos colocado un recinto que lo verán perfectamente porque está perfectamente delimitado, que es donde está el escenario, allí es donde se celebran los conciertos, son gratuitos, como tú dices, y bueno, todas las actividades son gratuitas, la gente puede pasear y ver los mercadillos, disfrutar del comercio, de los restaurantes, de las tiendas, y por supuesto, pues del entorno de Puerto Deportivo de Benalmádena, que ya sabes que es uno de los más bonitos, no solo de la provincia de Málaga, sino prácticamente de todo el litoral mediterráneo.
Lo tenemos clarísimo. Pues ya sabéis, la Beatlemanía va a tomar el puerto de Benalmádena este fin de semana. Todo comenzará el sábado en el entorno de las 12 del mediodía, con la primera sesión de los DJs que van a ir amenizando el ambiente hasta que lleguen pues los conciertos de Silver Beat, tanto el sábado como el domingo, y empezar a disfrutar de las actividades, mercadillo, etcétera. Así que no te lo pierdas porque merecerá la pena. José Luis, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien este fin de semana.
Gracias a vosotros. Estáis todos invitados, por supuesto.
Y también este fin de semana tenemos otra cita muy interesante. En este caso tiene que ver mucho con la gastronomía. La Feria del Aceite y Productos Locales, que con el apoyo de la Diputación de Málaga se va a celebrar este fin de semana en Archidona. El alcalde de esta localidad, Manuel Almoalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Me imagino que también mirando al cielo por el tema de las previsiones para el fin de semana para celebrar esta feria, ¿no?
Pues sí, llevábamos varios días mirando al cielo. Hoy parece ya que más tranquilo, porque parece que el tiempo nos va a respetar, va a ser un tiempo bueno y que podamos celebrar y disfrutar de todas las actividades de esta tercera edición de la Feria del Aceite.
Está claro. Que no solamente es aceite, también productos locales, como por ejemplo, ¿cuáles? Porque Archidona tiene, desde el punto de vista gastronómico, tiene un enorme abanico de posibilidades, ¿no?
Sí, bueno, en la feria en sí son Feria del Aceite, productos locales y productos también sabor a Málaga. No solamente son restringidos a locales de aquí de Archidona. Uh-huh. Y bueno, el producto local por excelencia es el aceite de oliva, el aceite que es lo que ha sustentado la economía de la localidad a lo largo de la historia. Y bueno, pues por eso es el nombre de Feria del Aceite. Y aún así, bueno, pues luego tenemos multitud de productos locales, pues como puede ser de embutidos, de miel. Hay vinos también que no son locales, sino son de la comarca. Cervezas artesanas también de la comarca. Y productos sabor a Málaga, pues desde repostería, también tenemos repostería local. Repostería de las monjas mínimas también, de los dulces del convento de las monjas mínimas. O sea que este año batimos récord, tenemos más de 30 productores en exposición y con una gran variedad de productos que seguro que van a hacer disfrutar a los visitantes.
Uh-huh. Por cierto, va a haber también otras actividades no directamente relacionadas con la cata y las pruebas de aceite o de la gastronomía de la zona o de aledaños, de los productos sabor a Málaga, sino que también va a haber una especie de jornadas divulgativas y de formación, sobre todo alrededor del mundo del aceite, ¿no?
Sí, es una idea que tenemos desde el primer año. Queremos que la cultura del aceite, divulgar la excelencia de este producto que tantos beneficios tiene, tanto para la salud como a nivel gastronómico. Y bueno, pues se suelen hacer una jornada temática orientada en torno al mundo de la olivicultura del aceite. Este año, pues las vamos a centrar son tres charlas o tres ponencias. La primera va a ser agricultura regenerativa, tema orientado más a la agricultura ecológica, respetar el entorno, respetar el suelo, que es fundamental para cualquier cultivo. y luego a continuación una más histórica, que va del olivo al molino, una historia de lo que es la olivicultura en la comarca de Archidona, o en Archidona en concreto, de las distintas plantaciones, los molinos que había, o sea, una conferencia histórica bastante interesante. Y por último tendremos una ponencia, una mesa redonda va a versar en torno a la mujer y a la incorporación de la mujer en la olivicultura, porque este año también una de las actividades que tenemos, que iniciamos el año pasado, es hacer un reconocimiento a una personalidad o institución del mundo del aceite, y este año pues hemos querido reconocer la labor de una asociación, AMCA Málaga, que es la Asociación de Mujeres de Cooperativa Agroalimentaria, en la cual pues hay multitud de socias de Archidona que se dedican a la agricultura del olivo. Entonces pues creíamos conveniente reconocer su labor, y bueno, pues la tarde del sábado va a ser bastante entretenida. Entre las ponencias y el reconocimiento vamos a estar muy bien en el salón de la biblioteca municipal, Salón Carmen Linares, donde se van a celebrar estos actos.
Por cierto, si alguien piensa que esto va a ser solamente charlas divulgativas y puestecitos, sí, y tal y cual, que no dude, estamos en pasarse equivocado por los restaurantes y bares de la zona, que sí, creo que va a haber una ruta de la tapa, además elaborada con AOVE y con productos de sabor a Málaga, ¿no?
Sí, todos los restaurantes cercanos a lo que es la feria pues van a tener una tapa elaborada con AOVE para eso, pues para ensalzar las virtudes de este producto tan nuestro y tan típico, que está presente en toda nuestra gastronomía y que a veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, pues se van a poder degustar tapas. A partir de mañana ya empezaremos, incluso para que la gente vea, pues por redes y demás, a difundir las fotos de las tapas, los productos, para que vean. La verdad que yo he podido probar algunas, ¿sí? Y bueno, sí, es espectacular. Bueno, la verdad que muy bien.
O sea que mañana ya vais a empezar a poner fotos para que la gente se, sí, le ponga los, hombre, dientes largos, vaya.
Exacto, que la gente vaya segregando como los perros de Pavlov.
Exactamente, un poquito de salivar.
Segregando saliva y jugo gástrico.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, mañana pendiente ya a las fotografías de las redes sociales que vengan desde Archidona para ver cómo son esas tapas. Y ya sabes, si hay alguna que te guste, pues te puedes informar de en qué restaurante, en qué sitio las puedes probar. Y a partir del sábado y el domingo a disfrutar de esa ruta de la tapa también, ¿no?
Sí, vaya que eso es otra de las actividades. Tenemos muchas actividades para que haya para todas las edades. A nivel deportivo también hacemos una quedada, que inauguramos la feria con un desayuno de mollete de Archidona con aceite de oliva de Archidona.
Qué barbaridad.
Y a continuación una quedada deportiva, que ya hemos cortado las inscripciones a 200 personas para que participen de una ruta entre olivos, que conozcan los entornos naturales de Archidona.
Pa' echar para abajo el mollete, vamos.
Para echar para abajo el mollete un poquillo, ¿sí?
Está claro.
Y luego, bueno, pues a continuación empezaremos con catas, show cooking también, degustaciones, la visita, ajá, de los puestos, los bares y el entorno, pues tendremos para poder comer y disfrutar de la gastronomía local. Tendremos música en directo también, tanto mañana como tanto el sábado como el domingo. Y bueno, pues muchas actividades, incluso el domingo. Coincidimos, para los que sean amantes y que de la gastronomía, del aceite, pero que no estén totalmente decididos, pero les guste la Semana Santa, también tenemos un certamen que se realiza todos los años, organizado por la Cofradía del Huerto, de bandas de música, con marchas procesionales de Semana Santa, así que también van a poder disfrutar, se va a compartir en otro espacio dentro del centro de Archidona, así que creo que es una sinergia perfecta pues para animar a la gente a visitarnos y a conocer nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestros productos típicos y disfrutar de Archidona.
Bueno, pues ya sabéis, Archidona, marcadlo en el calendario para este fin de semana, porque sin duda alguna va a ser una cita imprescindible para disfrutar de la Feria del Aceite y productos locales. Pues Manuel Almohaya, como siempre, gracias por atenderme y suerte, que vaya bien este fin de semana.
Muchas gracias a vosotros, Pedro.
Gracias.
Un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
gusta cuando llegas sin decir palabra y con tan solo un beso me cambias el alma. Cuando te deslizas por mi piel callada, como si esta historia nunca se acabara. Me gusta hasta tu voz cuando dices te espero, y aunque sea en sombra, niña, por ti me muero. Me gusta que me ames sin mirar el daño, como si el mañana no fuera un engaño.
Las 4 de la tarde, 51 minutos. Hablamos como cada jueves a esta hora de gente con talento y nos hemos encontrado a alguien que merece la pena que pongamos en ese escaparate de esa gente con talento de la provincia de Málaga. Además, se ha llevado un premio hace relativamente poco tiempo. En el ámbito de aceleración de ideas innovadoras de emprendimiento, la Diputación de Málaga ha otorgado un premio a Jesús Campos Burgo, de Teva, por las actividades de multiaventura en la naturaleza a través de su empresa, que es Guadalterra Aventura. Jesús Campos, muy buenas tardes.
Muy buena y gracias por la invitación.
Hombre, gracias a ti por atendernos y enhorabuena por ese reconocimiento que os ha dado la Diputación de Málaga y por esa idea innovadora y de emprendimiento. Porque, claro, supongo que algo de especial tendrá esta empresa de multiaventura para que le den un premio de estas características. ¿Qué tenéis de novedoso, Jesús?
Pues la verdad que, hombre, novedoso no quiere decir así en la palabra. Simplemente es que yo llevo más de unos 10, 15 años trabajando en este sector y siempre me he quedado con esa espina de que cuando he hecho actividades con otra empresa, las actividades no han salido a la perfección o siempre han tenido esa espinita o ese toque mágico de que no sea una actividad inolvidable, insuperable y que ese cliente siempre recuerde lo que es esa actividad en su memoria para siempre y siempre recuerde lo que es Guadalterra Aventura.
Ahí está, claro.
Y a partir de ahí, ¿sí? Pues me inicié, me tiré al charco, como quien dice, uh-huh. Y me propuse abrir mi propia empresa, mejorando todo ese ámbito y llevando las actividades a la perfección y siempre buscando las mejores actividades de Málaga, Granada y Andalucía.
Actividades que dejan huella, en definitiva. Hacéis barranquismo, vías ferratas, peleología, senderismo, escalada, actividades en la nieve, multiaventura, en fin, un poquito de todo. Pero, como tú decías, no solamente aquí en Málaga o en los alrededores de Teva donde tenéis ubicada la empresa, sino que también en muchos sitios de Andalucía. De hecho, creo que dentro de poco vais a hacer una actividad que va a llevar a la gente a subir al Veleta en lo que es la Sierra Nevada en invierno, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos prácticamente permiso para realizar actividad en todos los parques naturales de Andalucía. Y ahí donde un cliente quiere realizar una actividad que nos proponga o que no esté en la página web nuestra, nosotros la llevamos a cabo y llevamos esa actividad adelante.
Uh-huh. O sea que casi funciona a petición del cliente, casi, ¿no?
Nosotros tenemos un amplio repertorio de actividades en nuestra página web, sí. ¿Vale? Porque trabajamos prácticamente en toda Andalucía, pero mayormente lo que es Málaga y Granada. Pero luego, siempre que algún cliente nos pida algo en su zona o alguna actividad que ellos crean quieran realizar con un grupo, nosotros estamos encantados de escuchar a ese cliente y lo que hemos dicho, siempre llevar esas actividades a otro nivel y que el cliente lo recuerde.
He leído y me ha llamado la atención positivamente, Jesús, que trabajáis con grupos reducidos. Esto quiere decir que casi el trato es muy personal, ¿no?
Por supuesto, lo primero que hay, una de las cosas que cuando trabajaba para otras empresas es que hacían grupos de unos 15 o 20 personas. Entonces ese trato hacia el cliente y sobre todo esa seguridad se veía reducida.
Claro.
Por lo que nosotros siempre hablamos con todos los clientes y el grupo más grande que vemos apto para una actividad segura y una actividad que sea completamente y 100% disfrutona, como nosotros decimos, es un grupo máximo de unos 8 o 10 clientes, dependiendo del tipo de actividad también.
Está claro. Jesús, ¿con cuánta gente contáis en la empresa? ¿Cuántos monitores tiene Guadalterra Aventura?
Pues actualmente de monitor solamente estoy yo.
Anda.
Y de vez en cuando, pues de vez en cuando para las actividades, tiro de otros dos monitores más.
Ah.
Es que, como comprenderás, estas actividades son de fines de semana,
claro,
y de temporada, y
claro,
entre semanas no podemos tener monitores en fijo.
Está claro, está claro. Pero bueno, este premio que os han dado seguramente que es un plus para que la gente quiera conoceros y quiera hacer actividades con vosotros. Decía yo lo de Sierra Nevada. ¿Alguna otra que tengáis inminente para los próximos días a las que poder apuntarnos?
Pues dentro de poco probablemente tengamos, realicemos una actividad en la Cueva de la Tinaja de Toló, en la Sierra de las Nieves, que es una actividad bastante potente, como quien dice, porque pocas empresas tienen permiso para esa cueva, porque está muy protegida a nivel arqueológico y a nivel animal, porque tiene una colonia bastante grande de murciélagos. Entonces solo está permitido 4 meses al año, abril, mayo, septiembre, octubre. También tenemos la Vía Ferrata del Chorro, que es muy, o Vía Ferrata Caminito Rey, que es muy pedida por los clientes, ya que tiene una altura de unos 250 metros de desnivel. Y también la Vía Ferrata de San Ferraya, que es una de las más divertidas de Andalucía.
Bueno, pues ya veis, un montón de actividades y un montón de aventuras que os puede proporcionar Guadalterra Aventura. Entrad en la página web, poned este nombre y veréis la cantidad de cosas que os ofrece. Y además ahora está de enhorabuena por ese reconocimiento que acaba de tener como idea innovadora de emprendimiento que ha recibido Jesús Campos. Jesús, gracias por atenderme, enhorabuena y a seguir trabajando.
Vale, muchas gracias, un placer haber estado con vosotros para hablar de aventura, naturaleza y sobre todo poder hablar del aire libre de nuestra tierra.
Estupendo, pues muchas gracias por estar con nosotros, hasta luego.
Saludos, hasta luego.
Me gusta cuando llegas sin decir palabra y con tan solo un beso me cambias el alma. Cuando te deslizas por mi piel callada, como si esta historia nunca se acabara. Me gusta estar.
El cantante y compositor madrileño Rubén Martín presenta este nuevo sencillo de lo que pronto va a ser su nuevo álbum. Seguramente te suene un poco la voz o la forma de cantar te sea familiar, ¿verdad? Es que Rubén Martín es hijo de Diony Martín, el cantante de Camela, así que prácticamente lo lleva en la sangre. Me gusta besarte, ese es el tema que acaba de publicar, con el que nos vamos a quedar hasta llegar al boletín de las 5 de la tarde. Luego seguimos contándote más cosas aquí, en la tarde en Cope más Málaga, no te vayas.
Espero que pienses lo mismo que yo, y espero, mi niña, que nunca me digas que no. Me gusta tu risa cuando te desnudas, la forma en que tiemblas y cierro la luna, y cómo con tus manos buscas el abrigo. Como si este mundo en sí fuera un castigo. Me gusta el secreto que vive en tus ojos. Me gusta ser tuyo y aunque solo sea trozos. Me gusta tu cuerpo, tu voz, tu miedo. Y saber que vienes y aunque no debemos. Juramos todo con una mirada y en un calendario que no dice nada. Si es un error que no tenga fin, porque yo en tu brazo vuelvo a sentir.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 6 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ahora quiero que escuches este mensaje. Ha llegado el renove de Tiendas Activa Juan Lucas. Ahora puedes cambiar a un electrodoméstico eficiente y ahorrar en cada uso. son actividades o son ofertas con buenos precios y grandes descuentos, como por ejemplo una placa de inducción Balay con cristal mate con 220 euros de renove y 80 euros de reembolso. Si quieres más información, recuerda que te esperan en tiendas Juan Lucas y en juanlucas.com. Y ahora te avanzo algunas de las cosas que vamos a hablar, de las que vamos a hablar en esta segunda parte del programa hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, charlaremos con un videógrafo malagueño que acaba de recibir uno de los más importantes reconocimientos de su gremio. También vamos a hablar con el director de cine malagueño que presenta la historia del periodista Guillermo Jiménez Esmerdú, que estará por aquí Juan Luis Pinto, que va a abordar la actualidad malagueña desde su particular punto de vista. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, ir el domingo al estreno del último largometraje de Rafa Tal. Más cosas que puedes apuntar en tu agenda para este fin de semana, para estos próximos días en Málaga. Y en este caso te quiero recomendar algo que va a suceder el próximo día 8 de marzo. Ya sabes que estamos en mitad de la edición número 29 del festival. Bueno, pues en el Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación se estrena un largometraje documental. Se llama A través de El Espejo Negro y evidentemente con ese nombre no tenemos más remedio que pensar que va sobre esa centenaria, una compañía que lleva toda la vida. Para mí ya es centenaria porque yo cuando nací ya estaba Ángel Calvente en todo este lío. En fin, la compañía El Espejo Negro. Ese documental lo ha dirigido Rafael Robles, al que todos conocemos como Rafa Tal. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE.
Cuando yo decía lo de compañía centenaria, es que a mí, claro, la compañía del Espejo Negro me suena de toda la vida. Yo cuando nací ya creo que estaba Ángel haciendo ya títeres, ¿no?
Todos tenemos esa sensación, ¿eh? Todo el cast de la película ha dicho más o menos lo mismo. Yo creo que antes incluso de que existiera el primer títere, ya estaba Ángel Calvente construyéndolo. O sea, de verdad que sí.
Oye, sabemos que independientemente del tiempo que lleve, estamos celebrando un aniversario desde hace ya un tiempo de esta compañía. ¿Eso fue lo que te motivó a pensar en un documental de estas características y contar un poco los entresijos de esta compañía malagueña?
Pues mira, Pedro, más que el aniversario, que porque es, efectivamente creo que te refieres al 35 aniversario, que llevan por el 37.
Qué exacto.
Yo veo más cerca al 40, fíjate. Uh-huh. Pero en realidad lo que me motivó a hacerlo es porque, como bien dices, yo ya de los años 90 era un adolescente que vio por primera vez en el Teatro Cánova el Circo de las Moscas. Y el Circo de las Moscas fue la obra que a mí me voló la cabeza, como dicen los jóvenes hoy en día, con respecto a que las marionetas no solamente estaban en la pequeña pantalla, es decir, en la televisión, porque somos como la buena generación X a la que pertenecemos, somos hijos de la televisión, de los Muppets, de Barrio Sésamo, de los Teleñecos, y cuando me di cuenta de que esto también estaba en vivo, y luego aparecen películas como Laberinto, de todas las películas de Jim Henson, Cristal Oscuro, que yo ya veía aquí la en el videoclub, yo dije, esto es fascinante. Yo estaba al lado del recorrido como espectador, del Espejo Negro. Luego tuve la suerte de hacerme amigo de Carmen y de Ángel, y algún día le dije, algún día vamos a trabajar juntos, y me dijeron, ay, ojalá, una película, qué interesante. Lo que ellos no imaginaban, que los protagonistas de la película eran ellos mismos, no que iba a ser sus marionetas, sí, uh-huh, pero también todas las personas maravillosas que nos arropan en la película para contar la historia de Ángel Calvente, de Carmen Ledesma y de su hijo Laín Calvente, que es el digno heredero del trono del Espejo Negro.
Está, ¿verdad? Claro. Una compañía que se creó allá por el año 89, claro, han pasado tantísimos años que contar en un largometraje documental la historia tiene que ser complicado para un director como tú. ¿Qué es lo que has elegido? ¿Qué has querido sacar de toda la vida que lleva trabajando Ángel Calvente al frente de la compañía?
Pues mira, hemos creado una historia, un guión. Yo le pedí a Ángel, digo, me das total libertad, por supuesto, Rafa, porque él ya sabe que yo respeto muchísimo su trabajo y ellos me han demostrado lo mismo, es recíproco. Me han dejado total libertad. Digo, voy a ver el casting, voy a ver cuál es de vuestras marionetas, de vuestros títeres maravillosos, me interesa que cuenten la historia. Entonces empecé por el casting de títeres y a partir de ahí empecé a crear un guión, una historia en la que se cuenta un poco qué es esto del Espejo Negro, y a partir de ahí decidimos a quién íbamos a entrevistar. Porque como comentaba Montes Alama hace 3 días ya en la rueda de prensa, programador del Festival de Málaga, nos decía, dice, lo más curioso del documental no es contar la historia, sino que lo cuentan los propios protagonistas a través de la entrevista que le hacen las propias marionetas. Y esa es la intención. Las marionetas toman la voz y entrevistan y buscan y bucean, excavan en el corazón, en la cabeza de Ángel Calvente a través de los ojos y el cariño de todos estos amigos. 41 testimonios en un documental de 88 minutos. Imagínate cómo ha sido ese montaje.
Qué bueno.
Imaginaos cómo ha sido ese montaje. Y esa era un poco la idea. Entonces, pues nos vamos desde la infancia de Ángel hasta el futuro de la compañía. Es decir, hacemos un recorrido totalmente sincrónico y diacrónico de todo lo que ha sido el Espejo Negro, lo que ha significado para varias generaciones ya de espectadores y, sobre todo, algo muy importante, ¿eh? Esta compañía malagueña que jamás abandonó Málaga, siempre creyó en Málaga, siguió en Málaga, ha exportado su espectáculo desde Canadá hasta Japón y lo demostramos en el documental.
Oye, claro, los que conocemos la compañía desde hace tantísimos años, casi que la sabemos o sabemos de sus andanzas al dedillo, pero ¿vamos a descubrir algo nuevo o va a ser simplemente contar cómo ha sido su creación, por dónde ha ido y dónde está ahora?
No, vamos a descubrir cosas nuevas. No podría ser de otra manera. Hay varias sorpresas dentro de la película. Hemos ido desvelando estos días anteriores pues quienes nos acompañaban en la historia, pero sí descubrimos cosas nuevas que no te puedo contar, pero sí descubrimos varios secretos de la propia compañía y sobre todo hacemos ampliar incluso la historia de la compañía con nuevos personajes y con alguna sorpresa incluso que se llevó el propio Ángel, que él no sabía en la grabación de la película. O sea, que vamos no solamente a conocer didácticamente y documentalmente lo que ha significado el Espejo Negro para, como decía antes, varias generaciones, sino que además vamos a descubrir cosas nuevas y sobre todo vamos a sorprender, nos vamos a emocionar mucho, yo creo, igual que se emocionó Ángel durante el rodaje.
Qué bueno. Pues ya sabéis, el próximo domingo, día 8 de marzo, en el María Victoria Atencia, ¿a qué hora, Rafa? Porque ese dato no lo tengo por aquí en la documentación.
Pues mira, yo te lo digo ahora mismo, estamos el 8 de marzo, como bien dice, a las 4 de la tarde en María Victoria Atencia, en calle Ollerías. Perfecto. Porque, como te comentaba, tanto Diputación Provincial de Málaga como el Ayuntamiento de Málaga y también, por supuesto, Canal Sur, que participa en la película, nos han apoyado, nos han arropado, y junto a School Training, que es la escuela creativa y técnica de aquí de Málaga, que une a toda esta gente y nos ponen en la pantalla, va a decir el tintero, el guión, pero en la pantalla la imagen y los sonidos.
Está claro. 4 de la tarde, domingo, día 8 de marzo, en el María Victoria, Atencia Callerías. Ahí podemos asistir al estreno de este documental de Rafa Tal a través de El Espejo Negro. Se estrena y estará, evidentemente, pues la parte más importante, la parte mollar de todo lo que compone o todo lo que es El Espejo Negro, seguro que estará en ese estreno. Así que merecerá la pena acompañarles y darles un sentido homenaje a toda esa trayectoria y ese trabajo que llevan haciendo desde el año 1989. Rafa, gracias por atenderme como siempre, enhorabuena por ese trabajo y suerte para este domingo.
Gracias a vosotros, un beso enorme y nos vemos en los cines.
Las 5 de la tarde, 14 minutos. Seguimos adelante con más cosas que puedes ir apuntando en tu agenda para los próximos días. Por ejemplo, te recomiendo ir a la sala Joaquín Elejar este sábado o el domingo, cualquiera de los dos días, 7 de la tarde. Además, para ver una cosa sumamente divertida. ¿Quién no ha visto alguna vez y no se ha reído a carcajadas con los sainetes de los hermanos Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, ¿no? Esa es la propuesta que nos hacen en la sala Joaquín Elejar para el fin de semana. Además, un montón de sainetes. Ganas de reñir, La Pitanza, Sangre Gorda, El Cuartito de Hora, La Zancadilla, El Flechazo. Es decir, lo más granado de los hermanos Álvarez Quintero. Y en esa compañía, bueno, son dos compañías las que ponen en escena estos sainetes, porque están, por un lado, la gente de Mainaque Teatro y, por otro lado, la Asociación Cultural Teatro de Mijas. Bueno, pues ahí va a estar como parte componente del elenco artístico, va a estar Rosa María Cobos. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué eres más, de Mainaque o de la de Mijas?
Yo pertenezco a la Asociación Cultural Teatro Mijas, pero fan absoluta de Mainaque, por supuesto.
Vale, estupendo. Oye, tu participación en esta ocasión creo que es en El Cuartito de Hora, ¿no?
Sí, efectivamente.
Por Dios, El Cuartito de Hora. Hay que ver cómo pone María Luisa Arrogelio
Total,
porque el hombre pues tenía un encargo hecho de una joyita para el aniversario y vaya lío que le monta. En fin, no vamos a desvelar nada más porque la verdad es que es muy, muy divertida. En fin, como todas las demás, está claro. Oye, cuéntame por qué habéis seleccionado a los Álvarez Quintero. Es momento de poner en escena a esta gente para pasar un rato divertido, supongo, ¿no?
Siempre hay momentos de diversión y más en esta situación en general. Pero lo que sí yo quiero decir es que, aunque estos sainetes tengan más de un siglo, los rasgos de personalidad que reflejan y las situaciones siguen estando totalmente de actualidad. Y el público verá reflejado en escena a algún conocido, a algún familiar seguro.
Vamos, yo cada vez que he visto un sainete de los Álvarez Quintero siempre he visto a alguien que me tocaba de cerca, sobre todo con lo de Sangre Gorda, porque la parejita de novio en Sangre Gorda también lo hemos vivido en el siglo XXI más de una vez. Es que cuando una mujer tiene ganas de reñir, no hay también nada que la pare, ¿eh, Rosa?
Efectivamente, pues Sangre Gorda tienen la oportunidad de verlo tanto el sábado como el domingo.
Ah, porque van a ser eso, claro, porque me imagino que estarán repartidos entre los dos días, porque todos los sainetes que yo he dicho, los dos días a la vez será complicado, ¿no?
No, sería una representación muy extensa, entonces se ha repartido entre los dos días. Y aunque para el sábado no quedan entradas, pero yo animo a los oyentes a comprar sus entradas anticipadas para el domingo, que todavía quedan algunas, que las pueden adquirir en giglón.com y poner en el buscador sainete y directamente sale nuestro evento, sainete antológico, o directamente el domingo en taquilla, efectivamente, en la sala Joaquín Elejar en calle San Juan Bosco 79.
Exactamente. Por cierto, que he metido la pata, lo de Sangre Gorda no es la de los novios, la de los novios es ganas de reñir, la de Sangre Gorda es este que es más flojo que un muelleguita y le cuesta Dios y ayuda decirle cuatro cositas a la novia, ¿no? A la que pretende.
No se anima el hombre.
Es verdad que son temas absolutamente actuales y que pasan hoy en día pues en las mejores familias, así que...
Llevamos una puesta en escena muy original, una cantadora en directo,
no me digas,
con un fragmento de la plegaria a la Virgen de Consolación, patrona de Utrera, ya que era la cuna de los hermanos Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín.
Exactamente. O sea que va a haber hasta música en directo, qué barbaridad, increíble.
Sí. Y aunque esta pareja de hermanos era muy conocida por los sainetes, pero pocos saben que escribieron más de 200 obras de teatro, entre cómico y dramático, y también son autores de varias zarzuelas.
De verdad, cierto es. O sea, que eran muy prolíficos. Se ponían los dos a escribir mano a mano y no había quien los parara. Pero, en fin, quizá por lo que más son conocidos los hermanos Álvarez Quintero son por sus famosos sainetes, porque eran cosas de aquella época que estaban a la orden del día, pero que ya veréis si vais a verlo, que vais a ver en ellos algún personaje, alguna persona que os toca muy de cerca. En total son seis sainetes, pero me has dicho que están divididos algunos, salvo, por ejemplo, Sangre Gorda, que ese sí lo hacéis los dos días, ¿no?
Sí, porque representa un día Sangre Gorda, representa Teatro Mija, y el otro Sangre Gorda el domingo representa... el domingo representa Sangre Gorda, es como te digo, Teatro Mija, y el sábado lo representa Mainaque. Efectivamente, dirigido por Santiago Mesa y Manuel España, que ya te digo que no se lo deben de perder, porque esto es... yo, como digo siempre, no deben de perder la ocasión en esta ocasión de ver a dos grupos en escena, porque no es habitual que dos grupos se unan para representar.
Está claro. Pues ahora es esa oportunidad y ahora es el momento de no perdérselo. Pues ya sabéis, sainetes de los hermanos Álvarez Quintero este sábado y domingo en la sala Joaquín Elejar a partir de las 7 de la tarde. Rosa, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien la representación.
Pues nada, muchas gracias. Gracias. Mi última frase sería, ¿sí?, si queréis pasar un buen rato, veniros al teatro.
Está bien, en verso y todo. Gracias, Rosa. Claro. Hasta luego. Adiós.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Las 5 y 20 minutos de la tarde. Voy a saludar a Víctor Heredia y tú dirás, pero si no es martes, pero si no es la hora tampoco, ya. Pero es que los martes es una cosa y está aquí en este programa para una cosa, pero evidentemente cuando hay cosas importantes que contar sobre la actividad de Víctor Heredia, pues yo no puedo dejar de contarlo. Y es que el próximo lunes, y me quiero adelantar ya para que vayas apuntando en tu agenda, el próximo lunes a las 7 de la tarde, en la sala Eduardo Conde, la Fundación Unicaja, van a presentar un libro. Ciertamente es interesante el título, ¿verdad? El Quijote del Gaona, una colección única de azulejos cervantinos. Y esto, si no habéis pasado por el Instituto Gaona, no sabéis exactamente a qué se refiere, pero si habéis pasado por allí, rápidamente vais a saber de qué va este libro, cuyo 50% a la hora de ponerlo en marcha, escribirlo, ha sido nuestro historiador e investigador de cabecera. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Compartes autoría con Rafa Maldonado, también historiador como tú, y ese es el libro que presenta, y que yo decía, un título muy original, pero claro, hay que pasar por el Instituto Gaona para saber el contenido de ese libro, ¿no? Porque si no, no se van a ver los azulejos cervantinos, ¿verdad?
Bueno, una opción es también el libro, ¿no?
Claro,
que,
está claro.
Que lo recoge todos. Bueno, efectivamente, como tú dices, quien conoce el Instituto Gaona, ha ido alguna vez o ha estudiado, pues habrá pasado, ¿no?, por delante de la galería de la primera planta, que están pues cubiertas con unos zócalos con azulejos que, si nos fijamos, pues tienen motivos pues del Quijote. Y claro, es un edificio pues con muchos valores del siglo XVIII, que por sí solo tiene muchos elementos patrimoniales que llaman la atención. Pero dentro de ellos, sin duda tienen una especial singularidad, pues esa colección o ese zócalo, porque bueno, en su momento se ponían por, como se decía, motivo higiénico, porque bueno, los zócalos son más limpios, más fáciles de limpiar, previenen humedades, pero este caso concreto, no solamente la cuestión de que son azulejos que representan escenas del Quijote, sino que después de estudiarlos, se han podido conocer pues más información de cuándo se colocaron, cuándo llegaron a Málaga, de su origen, quién lo fabricó, y sobre todo que están colocados en orden, con lo cual ahí lo que tenemos realmente es un cómic del Quijote, lo cual le da un valor muy especial y lo convierte en una pieza auténticamente singular.
Sí, porque son, si no me equivoco, son más de 800 azulejos, ¿no?, los que hay, además colocados, como tú decías, en orden cronológico. El albañil, el obrero, el operario que lo tuvo que colocar, tenía que tener buenas indicaciones, porque alterar ese orden le podía costar un disgusto, ¿no?
Pues efectivamente. Hay tres series, se representan los 11 primeros capítulos. Cuando se sube la escalera, pues digamos, hay tres puntos donde arrancan en direcciones diferentes, pero sí, la historia del Quijote, pero siempre esos 11 primeros capítulos. Entre todos, como tú bien has dicho, son más de 800, pero claro, podemos leer, digamos, en tres tiradas, pues esos capítulos iniciales, que bueno, ya de por sí suponen una buena parte del libro, y que, claro, como alguien tuvo que promoverlo, alguien tuvo que dirigir a los albañiles, porque bueno, este tipo de azulejos, muchos malagueños, muchos oyentes, lo pueden conocer de zócalos, en portales, en patios, lo han podido ver en muchísimos sitios, porque tuvieron una enorme difusión. Pero la peculiaridad de la colección del Gaona, que la convierte, hasta donde sabemos, una colección única en el mundo, es que es un número, el hecho de que sean más de 800, y el hecho de que estén colocados en orden, con lo cual hemos encontrado la fuente en la que se inspiraron los artesanos sevillanos que hicieron estos azulejos, y de eso ha permitido seguir las láminas y comprobar que efectivamente pues nos están contando el Quijote, pues eso, como un tebeo, como un cómic.
Es dicen, la mayor colección que se conoce de azulejos inspirados en el Quijote que se conserva en España, la del Instituto Gaona.
Pues sí, hasta ahora Y te puedo asegurar que se ha hecho una búsqueda intensiva. Están repartidos por todo el país. Los encontramos en Galicia, en casas de indianos, los encontramos en el País Vasco, por ejemplo, en Munoa, la villa que lo Echevarrieta, lo mismo de la Concepción, tenían allí en Baracaldo, también están este tipo de azulejos, en numerosísimos sitios. Puede que alguien lo hayan visto alguna vez en Alcázar de San Juan, en la fonda de la estación, donde a veces había que pararse a hacer trasbordo, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Como en los tiempos anteriores al AVE. Ahí, en esa fonda, hay también unos zócalos con los mismos motivos, además con los mismos fabricantes, que hay unos 300 ejemplares y están declarados BIC por la Junta de Castilla-La Mancha, ¿no? También en el Museo de la Autonomía Andaluza, en Coria del Río, en lo que fue la villa o la casa de Blas Infante, hay más de 700, una colección bastante cercana en número, porque Blas Infante le encantaba el Quijote y alicató hasta los cuartos de baño, ¿no? Se puede decir, con escenas del Quijote, y se puede ver en el museo. Uh-huh. Pero ninguna llega en número, y sobre todo, pues todas las conocidas. En Málaga hay también lugares que tienen estos zócalos, pero ninguna están colocados en orden o están puestos con esa intencionalidad. Eso es lo que convierte en singular, en única esta colección.
Pues ya sabéis, el próximo lunes, id apuntando en la agenda, en la sala Eduardo Con de la Fundación Unicaja, a las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo, ahí estará mi buen amigo Víctor Heredia, acompañado de Rafael Maldonado, para presentar este libro, El Quijote del Gaona, una colección única de azulejos cervantinos. Si antes o después de la presentación del libro te pasas por el Instituto de Gaona, vas a saber perfectamente lo que luego vas a encontrar entre sus páginas. Víctor, gracias, suerte para el lunes y nos encontramos el martes de nuevo.
Muchas gracias. El martes volveremos a la tarea.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Más cosas que debes apuntar en tu agenda, en este caso para hacer ya a partir de esta misma tarde, porque se inaugura una nueva exposición en el Ateneo de Málaga. Una exposición muy, muy especial, no solamente por lo que vamos a ver en ella, sino también por quién es el autor de lo que vamos a ver. Es Lazarus, es el seudónimo artístico de un artista malagueño que se llama Pepe Gómez, y que va a mostrarnos otra cara de la Semana Santa de Málaga. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Semana Santa, me llama la atención el título de la exposición que se inaugura hoy. Cinco lobitos, pero es de Semana Santa. ¿Tiene que ver esto con los cinco lobitos? ¿Tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba? ¿O es otro significado el del título de la exposición? Vamos a ver.
Bueno, a mí me gusta jugar siempre en todo lo que hago un poco con el misterio y con la imaginación del que va a ver lo que hago. Uh-huh. En esta ocasión me apetecía afrontar un proyecto como este, relacionado tan de cerca con la Semana Santa, pero con un título que nada tuviera que ver con ella, o sea, directamente con la Semana Santa. Obviamente sí que tiene que ver con lo que se muestra. Pero en definitiva es eso, era un poco jugar con las ideas y con las palabras.
Uh-huh. Lo que pasa que digo, es una exposición que tiene de fondo o de trasfondo momentos de la Semana Santa malagueña, pero que nadie se piense que va a haber al cautivo, a la Virgen de la Esperanza, ni nada por el estilo, porque son fotografías tomadas, digamos que al azar, durante la Semana Santa, entiendo, ¿no?
Sí, así es. A mí me gusta definir el proyecto como que cinco lobitos es lo que queda justo cuando le quitas a la Semana Santa los prejuicios y los estigmas. Es una Semana Santa que va en paralelo a la de la fe y que va directamente a la memoria y a los recuerdos de quien asista a los desfiles profesionales. A mí me gusta pensar y creo que en parte se está consiguiendo, porque eso es el feedback que me llega de todo esto, que hay mucha gente que apenas ha pisado las procesiones y que le ha encantado lo que ha visto. Eso refleja pues que como digo, hay una Semana Santa que va en paralelo a la de la fe y que va muy unida a lo que somos como malagueños y digamos como conectamos los malagueños con la ciudad.
Uh-huh. Imágenes, por cierto, me han dicho, la que destacan, o las manos son las grandes protagonistas, ¿no?
Así es, El proyecto se basa básicamente en enseñar la Semana Santa a través de las manos, pero no, que también, no solo a través de las manos de la gente que participa en los desfiles. A mí me interesaba mucho captar las manos de todo lo que hay alrededor de los desfiles profesionales, pues como puede ser, pues, o sea, reflejado en gestos que muy probablemente el que vea la muestra se va a ver reflejado, porque en definitiva, pues todos hemos comprado algo en un puestecillo de chuchería, todos hemos llevado como hemos podido un itinerario en las manos, con el móvil, con la botella de agua, con el paquete de pipa. Eso que para mí también es mucha Semana Santa, es lo que se va a encontrar en la muestra.
Uh-huh. Lo que pasa es que no solamente haces un recorrido por detalles de las manos en Semana Santa, sino que sé que te has dado, como se suele decir aquí en nuestra tierra, una pechada de trabajo, porque has ido a estaciones de penitencia, salida extraordinaria, es decir, que no te has ceñido a los días exclusivos de Semana Santa, ¿no?
Exacto, es que la Semana Santa como tal es una semana, pero en Cuaresma también suceden muchísimas cosas que a mí me parecían muy interesantes desde el punto de vista de completar la muestra, pues como son salidas extraordinarias, salidas de cofradías no agrupadas, actos cuaresmales como besa a pie o besa a manos, que también ocurren cosas muy interesantes. Y que yo creo que completan muy bien todo el recorrido que yo quería llevar a cabo.
¿Es verdad que las fotografías que presentas en esta muestra no tienen cartelito, no tienen nombre, título?
Sí, efectivamente. Bueno, en realidad es que esta muestra es un complemento a una publicación que lleva el mismo nombre. ¿Sí? y que el concepto es el mismo. O sea, Cinco Lobitos surge como un proyecto de publicación de libro más la exposición. Digamos que estamos ahora ya en el culmen del proyecto, porque el libro se presentó en diciembre. Tengo entendido que está vendiendo bastante bien, gracias a Dios. Uh-huh. Y el concepto del libro es el que he llevado también a la exposición, que es pues llevar un relato sin títulos, sin fechas y sin nada que pudiera hacer al espectador, digamos, mediatizar su experiencia con la imagen. A mí me interesaba que el proyecto en su totalidad, pues, digamos que formara flashes en la memoria del espectador sin mediatizarlo, pues, porque además los cofrades son muy dados a decir, mira, esto es del año no sé cuánto, esta es del año yo no sé qué, esta es no sé dónde, esto es en tal sitio. Bueno, a mí me interesaba que eso no es, que esa intermediación no existiera, que digamos que el espectador se hiciera una idea global del proyecto.
Está claro. Decías tú que te gustaba ponerle títulos a tus exposiciones, como esta, Cinco Lobitos, que de alguna manera no tuvieran nada que ver con lo que luego podemos ver en la muestra, y que dejabas la interpretación de cada uno. Yo me voy a tirar al barro. La interpretación de ese título de la exposición hace referencia a los cinco dedos de la mano.
Efectivamente. Es más, es que al principio surge como un guiño a la infancia, pero luego me he dado cuenta de que el proyecto en su totalidad, digamos que tiene una ruptura de barrera generacional. ¿Por qué? Porque en todo este proyecto hay imágenes en las que el espectador probablemente va a sentirse identificado con cosas que ha hecho en su niñez. Pero ya en la edad adulta también ha hecho cosas durante la Semana Santa o ha protagonizado momentos de la Semana Santa que también están reflejados en esta muestra. Uh-huh. Y muy probablemente, cuando llegue a la edad anciana, también va a haber cosas que se va a sentir identificado. Por eso digo que es un poco un recorrido casi, digamos, por la vida del cofrade.
Está claro. Bueno, pues la verdad es que original, interesante y no va a dejar indiferente seguramente a nadie que vaya a ver Cinco Lobitos, esta exposición que hoy mismo se inaugura en el Ateneo de Málaga. Hasta el día 17 de abril vamos a poder verla, y ahí detrás de todo lo que vamos a ver está la imaginación, la cabeza de Pepe Gómez de Lázarus, para que nos remueva por dentro de alguna manera. Pepe, gracias por atenderme, que vaya a ver la inauguración esta tarde y que sea un éxito la muestra.
Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Graduados sociales de Málaga y Melilla. Llega el 10º Congreso Laboralista del 9 al 13 de marzo. Lideramos el nuevo escenario laboral. Si eres graduado social o estudias para serlo, tienes que estar. Congresolaboralista.com. Tu colegio, tu profesión.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado la información de los últimos 7 días, con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto. Este es El Punto de Pinto. Querido amigo Juan Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Pedro.
¿Todo bien?
Muy bien, todo muy bien, que cada vez huele más a Semana Santa.
Uy, efectivamente, cada vez huele más.
Estamos a Semana Santa. Poco más de 3 semanas.
Exacto, exacto. Y cada vez llueve más en Málaga, con lo cual eso es buena señal, porque no va a llover en Semana Santa, ¿no?
Efectivamente. Esta me parece que nos vamos a escapar.
Menos mal.
Esta creo que no.
Ojalá, ojalá, que llevamos ya unas cuantas sí, que para nosotros se queda. Así que sí, vamos a esperar que esta salga con total y absoluta normalidad. Bueno, hola, querido, ¿qué cosas has visto por ahí que te ha llamado la atención en estos últimos días? Más allá de nuestros amigos comunes que han estado pasándolo nada más que regular allí en Oriente Medio.
Sí, cierto, cierto. Pero ya están aquí, ya llegaron ayer.
Efectivamente.
Y ya he hablado con ellos tranquilamente y está todo en orden. Uh-huh. Bueno, ya está, una experiencia más. Ya un día te contaré, viví una cosa parecida con algunos de los que están que han venido en este viaje. Uh-huh. Sí, ya lo vimos en otra ocasión hace ya algunos años. Pero bueno, un día hablaremos de eso.
Ah, exacto. Cuéntame.
Que hay una noticia que, digo, que está cerca de la Semana Santa y hay una noticia que me ha llamado la atención, que tiene que ver con la Semana Santa, y es que creo que tú lo has oído, lo sabes, lo has leído, que andan en la Peña Juan Breva, a ver, un tanto desencantado por la baja contratación que está notando de saetero para nuestra Semana Santa. Mm. Ellos recuerdan con nostalgia hace años, yo no sé si son 10, 15 años, pero bueno, hace años, me acuerdo, en los que Antonio Canilla, Artiriri, Pepe Campillo, niño Paqui Corpa, Gloria de Málaga, más cercana Diana Porra, perdona, Diana Navarro, uh-huh. Por citar algunos, hay muchos más, ¿no? Dejaban salpicado el recorrido, ¿no? Procesional de sentimiento y, bueno, la saeta de rezos cantados. Y hoy en día, por lo que se ve, eso ha bajado bastante. Y yo te aseguro que no es por falta de saetero y saetera, porque yo que sigo muy de cerca los concursos de que organiza cada año la Peña Trinitaria, que por cierto este año cumple el 50 aniversario, en esta fecha lo están realizando. Correcto. En Málaga tenemos un buen número de muy buenos saeteros y saeteras. Yo no sé si esto se debe a un tema económico, Pedro, no lo sé. Uh-huh. O a lo mejor también puede ser a las normas y a la rigidez a veces de las procesiones por el itinerario oficial. Porque bueno, yo que tengo mi sitio, mi silla en la Alameda de toda la vida, sí he comprobado que últimamente cuando un saetero o saetera va a cantarle a un trono, cuando casi van por la mitad de la interpretación, noto ciertos movimientos de nerviosismo en los capataces de trono. No sé si tú has observado esto.
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que algo también tiene que ver esto. Porque, no te digo, en los encierros es normal que, bueno, los encierros es normal, incluso en la salida a veces también se retrasa un poco. Claro. Pero cuando empieza ya la cada hermandad de las cofradías en marcha en su itinerario oficial, la cosa cambia. Y no sé, quería casi comentártelo por ver si tú pensabas que también podía hacer esto. No lo sé.
Bueno, es posible. Ten en cuenta que cada vez el recorrido oficial es más estricto en cuanto al cumplimiento de horario, de paso. Exacto. Desde que se entra hasta que te sale. Y claro, como se te pongan dos a cantar saeta a mitad de calle Larios, por ejemplo, por ponerte un ejemplo.
Sí, que son lugares habituales, además.
Que son lugares habituales, pues ahí tienes, hombre, por respeto al saetero hay que detener el trono. Las saetas no son piezas que se canten muy rápido. Es decir, que tiene su tiempo. Menos de 5 o 6 minutos no dura una saeta.
5 o 6 minutos de media.
Exactamente. Exacto. Entonces, ahí parado, en calle Larios, esperando a que termine de cantar, y luego hay otra, y cuando ya van dos, y dices tú que tengo que llegar a la torre de la catedral en este tiempo y no me da. Yo creo que se tienen que poner nerviosos oficialmente, claro.
Claro. Bueno, que lo he querido comentar porque a mí es que me ha llamado la atención. Uh-huh. Hombre, ¿y por qué la pillaron? Como Breva, claro. Digamos que es el reducto que nos queda del cante en esta ciudad, ¿no? Correcto. Y es normal que sean ellos los que abanderen estas cosas, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Y lamentablemente, me parece que es la tercera vez o la cuarta que traigo este tema a colación. Otra vez la escultura del puerto.
Por Dios. Mañana es el gran día, otra vez.
Bueno, intentaban las partes que la Junta de Andalucía pusiera el cascabel al gato. Sí. Pero han dicho que, niñita, que ellos no tienen nada que autorizar. Correcto. Claro, y lleva razón. Al estar fuera del BIC del centro histórico, no es cosa de ellos. Así que ahí están las dos pobres esculturas tumbadas en su embalaje, ya medio desembalada, hasta ver qué pasa. Aparte del tiempo, qué es lo que va pasando. En fin, parece ser que efectivamente ya el punto final... Bueno, yo eso que dice, mañana seguro.
Mañana por la mañana. Seguro, hoy lo ha confirmado, ¿no? Carlos Rubio, el presidente de la Autoridad Portuaria, lo confirmó mañana en el programa de Mónica García y ha confirmado que mañana por la mañana será la decisión. Bueno. Definitivo.
Bueno, pues yo me alegro muchísimo porque ya el asunto empezaba a estar un poquito... Vamos, que se estaban de la lluvia y todo, se estaban encogiendo. Al final no van a medir tanto, ¿eh? Lo digo yo.
Al final va a ser...
Se han desgastado.
Como los enanitos estos que hay por allí en algunas ciudades de Polonia, por los suelos, ¿verdad? Unos enanitos chiquititos de piedra.
Ah, exacto.
Pues igual,
exacto.
Al final va a ser eso.
Igual va a pasar. Bueno, la semana pasada me quedé en hablarte de una de árboles, acuérdate.
Correcto, sí.
Y era sobre un poquillo es que me cuesta trabajo, eucaliptal de los baños del Carmen. Bueno, de los eucaliptos, vamos.
Es más fácil los eucaliptos de los baños del Carmen.
¿Verdad? Que te tiro otro. Mira que yo me he tirado un ratito intentando, pero ni manera.
Sí.
Bueno, pues yo me alegro y en parte también felicito a los vecinos que venían reclamando, la verdad, de hace tiempo, ¿eh? Porque, claro, estos árboles estaba un poco dejado de la mano de Dios. Ahora ya no, ya están dentro del programa de cuidado y mantenimiento del ayuntamiento. Y el problema que ha habido es que hace unos meses, con muchos árboles de la ciudad, hay nidos de cotorras.
Claro.
Pero un nido de tal envergadura que rompió una rama. Y desde luego, si llega a coger alguien debajo, habríamos lamentado una desgracia. Sí, aquello pasaba una barbaridad.
Hubiera sido tremendo.
Sí, hubiera sido tremendo. Pero bueno, la noticia es que los vecinos ya están satisfechos y aquello a partir de ahora, pues, cuando le toque un poquito de poda la tendrá, etcétera, etcétera. Es que la verdad que ha estado como un poco dejado. Yo no sé si es que es así como un terreno, como eso forma una pequeña isleta ahí en medio. Uh-huh. Pues no sé yo si es que eso se quedó ahí en medio durante mucho tiempo como terreno de radio. Uh-huh. Pero bueno, ya están satisfechos. Los que me gustaría que se quedaran satisfechos son los vecinos tanto del centro como de Welling, porque andan un poquito enfadados, y los dos por el mismo motivo.
Adiós.
Por lo mismo. Los ruidos.
Vaya.
Los dos. Sí, los del centro por el tema de las discotecas en los bajos de los edificios. Pero claro, es que esos permisos son de hace muchos años. Hay discotecas que llevan muchos años y se podían hacer en su momento.
¿Verdad? Era yo joven.
Ya ves, y yo también. Te iba a decir, y ya peino cara. No peino cara.
Tú ya no peinas cara. Bueno, yo todavía, alguna cana peino todavía, pero tú ya no.
Bueno, alguna tengo, ¿eh? Bueno, el caso está que, claro, los vecinos, que sí que está muy bien que esos fueron permisos hace muchos años, pero Pedro, sobre todo a las salidas de madrugada, a la hora que cierren, pues las conversaciones, en fin, tú ya sabes lo que pasa cuando sale la gente de un local nocturno, que viene con el ruido de dentro, salen a la calle, hablan, en fin. Y los de Welling, porque se ha modificado el horario para fines de semana y alguna fecha determinada, y puede estar un poquito más de tiempo, ¿no? Yeah. Hombre, el ocio es muy importante por nuestra vida. Sí, el ocio es una parte muy importante. Pero yo no sé si es más todavía el descanso.
Ya.
Bueno, si no es bueno para nuestra vida, también es un derecho.
Yo no sabré decir.
Así que ahí anda.
Yo lo pongo en una balanza y prefiero el ocio antes que el descanso.
Claro, claro, claro. Yo también. Yo fíjate donde yo vivo, tengo debajo, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco restaurantes en fila.
Para elegir uno para cada día de la semana, ¿eh?
Exacto, pero no, yo, bueno, son debajo justo, a ver, en el paseo marítimo tengo 30, pero yo ya me he acostumbrado, pero yo comprendo que yo tengo vecinos, entre ellos mi amigo Paco Bengur, yo te contaré que ahora ha tenido una con los perros, bueno, pues mi amigo Paco muchas veces se enfada, porque dice, después cuando Roma, que es uno de sus perros, aúlla tres veces, se me queja el vecino de abajo, claro. Hombre, es como, y los bares hasta las 3 de la mañana, en fin, es verdad que el tema del ruido, pues... no, nunca llueve a gusto de todo. Como
está claro, está claro.
Bueno, mañana que comienza la semana el Festival de Málaga.
Correcto. ¿Vale?
Que tú ya has hablado largo y tendido durante toda esta semana. Uh-huh. Y que tenemos 10 autobuses eléctricos nuevos en la MT. Esto me ha encantado.
Exactamente.
10 autobuses, 100% eléctricos, Pedro. ¿Eh?
¿Cómo diría que?
Ya no hay...
¿Usted cree que esto es corriente?
Eso lo digo
tener
yo.
Tener 10 autobuses eléctricos, pues sí, es corriente, es corriente.
Sí, sí, es correcto. Está bueno eso. Bueno, un día te hablaré algo de los conductores y las conductoras de la MT, ¿vale? Y del servicio de limpieza de nuestra ciudad, de los conductores.
Pues nada, pues apúntalo para próximas ocasiones, ¿vale?
Para próximas ocasiones. Muy bien.
Juan Luis, gracias. Nos encontramos en 7 días. Buen fin de
día. Muy bien, nos encontramos en 7 días.
Hasta pues luego.
Un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
¿Buscas calidad al mejor precio? ¡Apunta! En Más Compra, kilo de filete de jamón de cerdo a solo 5,25 euros. No lo dejes escapar y ven. Estamos en el polígono El Viso. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Volvemos otra vez al cine, 5:47 minutos, el próximo miércoles, 7:30, en el Auditorio Cristín Ruiz Picasso. Se va a estrenar un documental de un gran personaje malagueño. Nos dejaba recientísimamente, ya mayor, evidentemente, creo que eran 98 años ya los que tenía cuando nos ha dejado, pero hasta el último día estuvo el tío trabajando ahí como periodista. Bueno, pues ese documental que se estrena, no te digo que lo apuntes en tu agenda porque las entradas están agotadas, y es que claro, si habla de un malagueño ilustre como Guillermo Jiménez Esmerdú, pues evidentemente todo el mundo quiere ver ese documental. Y el artífice de ese documental es Manolo Jiménez, otro cineasta malagueño. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. El inventor del cine invisible. Todos los que conocimos periodísticamente a Guillermo sabemos su pasión por el cine. De hecho, el Festival de Cine de Málaga prácticamente no existiría si no hubiera puesto él la primera semilla, ¿verdad?
Pues sí, es curioso que ya en el 53 se le ocurriese que hubiese un festival de cine español en Málaga.
Fíjate, cuando nadie en ese momento daban un duro por el cine español y fíjate, puso la primera semillita. La pena es que no va a poder estar en este estreno que se va a hacer el miércoles porque, como decía, hace nada, 2-3 semanas que nos dejaba, desgraciadamente.
La verdad es que sí, que es una pena grandísima porque fíjate que el documental lo terminamos a finales de diciembre. Y desgraciadamente, pues un par de semanas después él falleció.
Exactamente. Oye, condensar todo lo que ha hecho, no solamente por el periodismo, sino por el cine, por la radio también, lo que ha hecho Guillermo a lo largo de su extensísima vida, que casi le lleva a los 100 años, ¿cómo lo habéis hecho? ¿De qué manera os habéis, qué filigrana habéis hecho para condensarlo todo en un documental?
Pues ha sido con mucho trabajo, porque como dice, la vida de Guillermo es muy intensa. El hombre hizo de todo, porque a la vez que trabajaba en la radio, escribía en prensa, hacía críticas, se inventó lo del cine invisible, hacía un festival, hacía el cine club. Entonces el hombre la verdad es que no paraba. Pero bueno, al final hemos logrado condensarlo ahí en una película.
Es curioso lo de el inventor del cine invisible, que habrá alguna gente que diga, bueno, ¿y por qué esto del cine invisible? Claro, es que se le ocurrió, dice, hombre, hay personas ciegas que no pueden ver una película. ¿Y cómo ¿cómo hago para que puedan verla de alguna manera, aunque estén ciegas? Y él fue realmente el precursor de esto, ¿no?
Sí, la verdad es que, como dice Carlos, su hijo, la audiodescripción prácticamente la inventó su padre.
Efectivamente.
Porque sí, se le ocurrió a él. Y la verdad es que lo defendía muy bien, porque cuando él fue a su director a decirle quiero retransmitir películas, claro, su director le dijo, pero bueno, ¿cómo vas a retransmitir películas?
Claro.
Y claro, y su respuesta fue, bueno, vamos a ver, si se retransmite el fútbol, se retransmiten los toros, se retransmite el boxeo, ¿por qué no se va a retransmitir el cine?
Claro, claro. Lógica total, claro.
Al final, sí, pero a nadie se nos había ocurrido, ¿eh?
Claro, a nadie, nada más que a él. Claro, tú decías, vale, si estoy en mi casa escuchando la radio y me retransmiten y me cuentan un partido de fútbol sin necesidad de verlo, ¿por qué no me pueden retransmitir una película sin necesidad de verla, ¿no? La verdad es que
exactamente.
Fue un grandísimo invento. ¿Tuviste una relación muy estrecha con Guillermo?
A ver, al final sí, claro, sí. Yo la verdad, desgraciadamente he entrado en su vida muy tarde, porque ha sido en este tramo final, pero la verdad es que ha sido un privilegio, era una gozada cada rato que pasabas con él.
Qué bueno. ¿Andas por aquí por tu tierra, Manolo?
Pues sí, vale. estoy por aquí, ya. Ajá. Como durante todo el festival voy a estar por aquí,
vale,
que es verdad que últimamente no paro.
Es verdad, por eso te preguntaba, digo, porque últimamente tu tierra, tu tierra, vamos a ver, Málaga capital me refiero, porque yo sé que tú tienes una relación también personal con tu tierra, pero en otros derroteros distintos a la capital malagueña. Supongo que el próximo miércoles estarán allí desde el propio Guillermo Jiménez, el hijo de Guillermo Jiménez Esmerdú, y habrá gente pues de lo más granado de la prensa malagueña, ¿no?
Sí, vamos, la familia estará, por supuesto, que es la que yo más ganas tengo que vea, porque no han visto la película, o sea, la película ellos se la van a encontrar sin ver, ¿no? En el miércoles, y tengo mucha ilusión por ver a qué reacción tienen y a ver qué les parece, ¿no? Y después sí, o sea, como ya has comentado, las entradas volaron.
Sí.
Se agotaron enseguida, y sí, va a haber una gran representación malagueña en el estreno.
Tío, bueno, pues nada, vamos a esperar a que podamos ir a verla en un sitio un poquito más grande o con más aforo para poder ver lo que has hecho en este documental sobre Guillermo Jiménez Esmerdú, el inventor del cine invisible. El miércoles 7:30, Auditorio Cristín Ruiz Picasso, aunque ya sabes, con entradas agotadas. Manolín, que un abrazo como siempre, gracias por atenderme y enhorabuena por estas cosas que haces tan bonitas.
Gracias a ti, Pedro, un abrazo.
Igualmente. Y de un director de cine malagueño como Manolo Jiménez a un videógrafo malagueño que se llama Curro Cámara y que acaba de obtener un premio pues muy importante, y además con un vídeo muy especial. Curro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, yo no sé si llamarte Curro, Currito, no sé si lo de Cámara es apellido real o es un apellido artístico, a ver, explícame.
Te explico, es que yo, como tengo un nombre que de verdad que no me gusta nada, es verdad que es un apellido artístico, es verdad que yo todo el mundo Curro, pero vamos, todo el mundo me llama Currito, aunque tenga 44 años, pero Currito, porque yo llevo con esto desde chiquitito, y entonces la verdad que me hace, aparte, ser más amigable.
Está claro, pues entonces ya está, pues Currito Cámara, lo de la cámara, porque lleva con la cámara prácticamente toda su vida, por eso decía lo de videógrafo malagueño, pero claro, yo he hecho un vistazo a tu trabajo y digo... porque tú haces temas relacionados, fundamentalmente he visto cosas relacionadas con bodas y comuniones. Lo que tú haces no es una cosa normal, quiero decir, porque más que hacer un vídeo de una comunión o de una boda, parecen películas, ¿vale? Con su banda sonora, sí. Con los actores, o sea, los protagonistas son realmente o actúan como si fueran actores, eso me llama mucho la atención. Pero claro, cuando veo el vídeo por el que te han dado el reconocimiento, ahí hay una historia muy, muy personal. Cuéntanos algún detalle de esa historia personal por la que te han reconocido en en La Coruña.
Sí, te explico. Pues mira, ese vídeo sinceramente está hecho porque mi hija perdió a su abuelo con solo 3 años y siempre se lo hemos tenido muy presente, porque somos de los que pensamos, de los que las personas mueren cuando se dejan de recordar y de mencionar. Entonces ella siempre lo tiene muy presente, tiene su cuadrito en su cuarto y siempre está. Y entonces, pues dándole vuelta, como siempre estamos metidos en el ámbito de las bodas, quiero salirme un poquito del tiesto y decir, vamos a hacer algo diferente. Quiero hacer un recuerdo, porque ya que no tiene tanto, tiene recuerdo de, porque el vídeo está mezclado con vídeos de ella de chica, porque claro, no pudo disfrutarlo en toda su niñez. Digo, bueno, voy a mezclar imágenes de ella con imágenes de cuando ella, porque va mucho al cementerio, de alguna forma puede tenerlo presente, ¿no? Entonces, pues me dio la idea, ella hizo una carta que a todo el mundo dice que es el ChatGPT, pero es que ella lo escribe y lo hace, pero de maravilla, ella se expresa muy bien desde muy chica, y es una carta que llega muy bien al corazón. Entonces, claro, en el certamen dio un golpe de efecto, porque claro, estamos acostumbrados a ver vídeos de boda, vídeos de otra historia, y cuando vieron ese vídeo, pues incluso pidieron una recesión de 5 minutos, porque hubo jueces que incluso lloraron. O sea, un vídeo que llegó muy muy fondo.
Qué bueno. Bueno, ese vídeo es por el que se te ha reconocido con lo que se llama la colección de honor, que es como la máxima distinción de un certamen nacional de fotografía y vídeo que se celebró en La Coruña, ¿no?
Exacto. Es que estos dos años, entonces todos los federados de la Federación Española presentamos nuestras obras que nosotros creemos que están mejor hechas o tal, y lo presentamos a nivel de España. Entonces, claro, la colección de honor es que los mismos jueces eligen los vídeos que más gustan, ¿no? Entonces, este año en particular se puso un trofeo a la máxima puntuación, y este año pues no lo hemos llamado nosotros. O sea, está dentro de la colección de honor, que hay varios vídeos de distintos compañeros, también entró la mía fue la máxima puntuación.
Qué bueno. Bueno, y no es la primera vez que te dan un premio, porque ya te han reconocido no solamente tus propios compañeros de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen, sino que has conseguido otros premios relacionados con este tipo de cosas. O sea, que tú ya eres, como se suele decir, perro viejo en este asunto, ¿no?
Sí, sí, empecé en 2009, que gané el premio Goya, que claro, todo el mundo se confundía, de hecho se hizo claro. Mucho eco, sí. Por el tema del cine, claro, lo confundieron con el cine porque la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza, sí. Fueron los primeros en sacar el nombre Premio Goya.
Correcto.
Entonces, lo otro era Premio de la Academia. Exacto. Y tuvieron ahí una historia y todo el tema. Pero el Premio Goya, verdadero, era el mío.
Ajá. O sea que sí, sí. Podemos decir que nuestro malagueño, nuestro videógrafo malagueño, ha ganado un Premio Goya. Porque Goya, al fin y al cabo, es el apellido de un enorme, grandísimo pintor que le dio el apellido a los premios cinematográficos. Pero claro, allí en Zaragoza, puesto que es de allí cerquita, de un pueblecito de Zaragoza, pues evidentemente también allí tienen a gala llevar ese nombre para unos premios relacionados con la fotografía. Pues Curro, gracias por atenderme. Quería destacar unos minutitos esta historia porque no siempre se pueden contar historias agradables de gente de Málaga, y en este caso me resultó tan atractiva que digo, esto hay que contarlo y que se escuche y que sí, la gente lo sepa, ¿no?
Y sobre todo mencionar de que la gente tiene que ser partícipe de que el vídeo cada vez está más presente, que la gente necesita el vídeo para que somos los recuerdos más vivos que vamos a tener el día de mañana. Que eso me gustaría a mí hacer hincapié, que la gente no le da el valor al vídeo, y el vídeo es el valor más, o sea, el recuerdo más real que vamos a tener toda la vida.
Efectivamente, porque también refleja no solamente la imagen, sino también el movimiento de nuestros seres queridos, que es muy importante. Curro, Currito, gracias por atenderme, enhorabuena por ese premio, a seguir trabajando y a seguir haciendo esa maravilla que haces con la imagen. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Todo empezó jugando a ser estrellas por un día, imaginando que las musas nos protegerían de tanto usar la fórmula de aquella rebeldía. Era normal que algún día se acabaría. Gracias al pasado, me quedo con lo bueno que me ha regalado. Gracias presente, por enseñarme a verlo todo tan claro. Hoy sí ha instalado en mi cabeza la tranquilidad y una voz que dice canta y no pares. La bendición que necesita el alma para vibrar. Contigo, 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 adelante.
Bueno, pues la verdad es que Andy, el de Andy Lucas, ahora ya evidentemente solo, que por eso se llama así este tema, solo, ha dado un giro significativo y para bien a su carrera musical. Ya no suena, digamos, pues, tan casposo, ¿verdad? Como sonaba cuando cantaba con Lucas, ¿verdad? Bueno, pues Andy, cantante que presenta este tema solo, Es el último adelanto de su próximo álbum, va a ver la luz mañana mismo, día 6 de marzo, y además es el tema que da título a ese nuevo proyecto en solitario, Solo. Bueno, pues con él nos quedamos, con la realización de Enrique Ortiz, el saludo de Pedro González, nos vamos, que tengas un buen fin de semana y ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Contigo, contigo, adelante.